Hola, queridas y queridos alumnos, ¿cómo están? Bueno, les dejo este pequeño audio para aclararles algunas cosas que estoy cayendo en cuenta que a veces se confunden y me di cuenta que yo nunca lo aclaré. Posiblemente también porque nunca nadie me lo aclaró a mí y yo lo tuve que ir descubriendo con el tiempo. Pero está bueno que se los aclare también porque seguramente a ustedes también les hace un poco de ruido. O les puede generar esta como confusión. Y es a qué nos referimos cuando decimos la palabra sombra, ¿no? Que la menciono mucho a lo largo de toda la formación. Y si bien le dedicamos una clase entera a trabajar sobre la sombra, estamos hablando de un concepto que tiene que ver con nuestro inconsciente, ¿no? Con una parte de nuestro inconsciente, la sombra, lo que Jung le llama la sombra. Una parte de nuestro inconsciente que refiere a todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. Que algunas partes están reprimidas, otras directamente están negadas. No es el mismo inconsciente que el inconsciente freudiano, por ejemplo, para los que saben un poco de psicoanálisis. Es un sector del inconsciente que es el más cercano a la conciencia, que muchas veces la sombra con un poco de autocrítica o de reflexión, la podemos ir de a poco concientizando nuestra propia sombra. Pero quiero aclarar algunas cosas porque a veces se confunde, porque hablamos tanto de la sombra de esto, de la sombra del otro. Entonces, eso por un lado, cuando decimos, ¿cuál es mi sombra? Como mi sombra, ahí nos estamos refiriendo a qué es lo que yo reprimo, niego de mí, no quiero reconocer en mí. Y que eso se tiende a proyectar. Esto lo vemos en la clase que trabajamos con Escorpio, ¿sí? Lo trabajamos bastante en profundidad. Incluso hay un cuestionario para si ustedes quieren testearse, ¿sí? Bien, eso es un trabajo, ¿no? De toda la vida, de ir reconociendo las propias sombras. Luego, cuando nosotros vemos el predominio de un elemento, vemos cuál es dentro de nuestra carta natal. ¿Cuál es nuestra función principal? ¿Cuál es nuestra función, el opuesto a la función principal, que es el opuesto antagónico, que es el que queda en sombra? Ahí lo que tenemos que distinguir es lo siguiente. Cuando decimos que algo está en sombra, no es lo mismo que decir que está en la sombra. Parece una pavada, pero es muy distinto. Cuando decimos que algo está en sombra, estamos diciendo que algo no está reconocido dentro nuestro. O sea, que nosotros no nos identificamos con eso. Por ejemplo, si yo tengo tres, cuatro planetas personales en Tierra, pongámosle el Sol, Venus y Mercurio, ¿no? Después tengo la Luna en aire, Marte, pongámosle en agua, el ascendente en fuego, pero está claro que el balance energético da que lo más probable, siempre es hipotético, es que mi función principal sea la Tierra. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que yo me identifico más, yo me siento más cómoda ordenando la realidad, organizando, estructurando, en el mundo concreto, ¿no? Que eso tengo los pies bien sobre la tierra. Eso quiere decir que ya por el solo hecho de tener función principal en tierra, el opuesto antagónico de la tierra es el fuego. ¿Por qué? Porque si yo mido todo, si yo estructuro todo, eso indefectiblemente me hace perder espontaneidad. Indefectiblemente. O sea, la Tierra tiene tiempos, tiene plazos, la Tierra tiene responsabilidad. Eso es a costa del fuego. Entonces yo no puedo tener Tierra y fuego simultáneamente, identificarme simultáneamente con la Tierra y el fuego. Entonces el fuego va a quedar en sombra. Eso no quiere decir que mi sombra sea fuego, ¿se entiende? Mi sombra tiene que ver con todo lo que rechazo de mí misma. Puede ser cuestiones de mi autoimagen que yo no veo. Entonces puede ser que si yo tengo mi función principal tierra, en la sombra tengo el fuego, esto lo que quiere decir es que a mí me va a costar conectar con la espontaneidad, con el deseo, con la acción, con el enojo, o que cuando conecto con eso aparece justamente desde la sombra, o sea, aparece desde el impulso, desde la ira irrefrenable, porque lo tengo reprimido, lo tengo tan guardado, Cada vez que aparece, lo guardo, porque pongámosle que tengo mucho Capricornio, ¿no? Esto no está bien, no puedo ser impulsivo, tengo que medirme, tengo que controlarme, ¿no? Entonces un día, bueno, el fuego que tanto, tanto, tanto reprimo aparece y sale de la peor manera, ¿no? Así es como sale nuestra función en sombra, ¿no? Que es la función inferior. Pongámosle otro ejemplo. Si yo tengo función primordial, el aire. ¿Eso qué quiere decir? Que mi función inferior, o sea, la que está en sombra, es el agua. Entonces yo soy muy mental, muy racional, muy pensante. ¿Y a costa de qué? De mis emociones. Porque pues si yo soy racional, si yo, mi lente con el cual miro la realidad es la razón, es el pensamiento, no son las emociones, o es uno o es otro. Obviamente que uno puede, con mucho trabajo personal, si reconocemos que en mi función inferior tengo las emociones, bueno, las concientizo, ¿no? Las traigo, trato de hacer un trabajo de entrar en contacto con las emociones. Esto es lo que le pasaba a Jung, por ejemplo, que él era función primordial el pensamiento y la intuición. Ahora no me recuerdo si era pensamiento-intuición o intuición-pensamiento, pero creo que era pensamiento-intuición. Y dejaba como función inferior la emoción, ¿no? Bueno. Él hizo todo un trabajo para ir a conectar con su femenino interior, con su lado sensible, a costas de perder un poco de racionalidad, ¿no? Esto él lo cuenta al final de su vida. A veces que el gráfico de la carta natal no deja tan en claro, porque hay personas que no tienen una preponderancia tan marcada, ¿no? Entonces ahí hay que hacer como un trabajo más de autoindagación. ¿Por qué? Porque la carta natal nos muestra la totalidad que podemos desplegar, pero no nos muestra qué es lo que la persona ha hecho con su carta. O sea, yo no puedo saber de toda su carta con qué la persona se identifica y con qué no. Entonces, bueno, ahí puedo hacer una hipótesis, decir, ah, probablemente esta persona tenga como función primordial el agua o el fuego o el aire, ¿no? O la tierra. Por ejemplo, la persona con función primordial de agua tiene como función inferior, con lo que no se reconoce es con lo mental, ¿no? Con el aire. Y una persona con función superior de fuego tiene como función inferior la tierra. Esto pasa mucho, ¿no? Las personas que tienen mucho fuego son muy lanzadas, son muy espontáneas, ¿no? Toman decisiones sin sentarse a evaluarlas, ¿no? El famoso hacer sin pensar. Entonces después cuando tienen que dar cuenta de aquello, por ejemplo, ay, qué lindo, me encantó tal curso, me anoto, lo hacen sin pensar, por impulso, por deseo, están muy en contacto con su deseo, pero después cuando necesitan la tierra para sostenerlo, no les cuesta. Entonces, eso básicamente. Y esto nos da para hablar de las luces y las sombras de la carta natal. Las luces y las sombras de la carta natal es algo con lo que trabajamos mucho en el nivel 2. De hecho, tenemos algunas clases de trabajo con luces y sombras, de trabajo con núcleos energéticos. Pero básicamente para los alumnos de primer año, para que empiecen a distinguir estos conceptos y no se les mezclen todos, las luces y sombras de la carta natal es básicamente poder reconocer las distancias psíquicas, las distancias interiores entre una parte de la carta y la otra. Por ejemplo, tengo una parte que tengo mucho acuario y otra parte que tengo mucho cáncer, ¿no? Entonces ahí tengo como dos lugares muy distintos dentro mío. Un lugar que es más desapegado, más loco, más abierto, más creativo, y otro lado que es más miedoso, que busca la seguridad, la contención, la protección, ¿no? Mi lado acuariano se va a querer, qué sé yo, viajar por el mundo, conocer gente, abrirse a lo nuevo, a lo desconocido, y mi lado canceriano es mucho más conservador, se aferra más a las tradiciones, ¿sí? Bueno, esos son dos como lugares muy distintos que uno puede tener. Así como haciendo un ejemplo bien claro y fácil. Entonces ahí vemos dos lugares muy distintos. Esas son luces y sombras. O sea, hay partes de nuestra carta con las que al ser tan distintas con otras partes, lo digo en criollo, lo digo en vocabulario sencillo para que se entienda. Mi lado, por ejemplo, acuariano quiere la libertad y mi lado canceriano quiere estar encerradito en casa con mamá y papá y nunca abrirse a lo nuevo. Entonces es muy probable que la mente se identifique con una de las dos partes, no con las dos al mismo tiempo. Entonces eso ya son las luces y sombras de la carta natal. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahí está mi sombra? No, no quiere decir que está mi sombra. Cuando decimos las luces y las sombras de la carta natal, estamos diciendo que mi conciencia se identifica, pongámosle, con cáncer. Entonces, lo que no me identifico va a quedar en sombra. Quedar en sombra quiere decir que es una parte mía que energéticamente no está dentro de mi campo de acción. Y todo lo que yo no expreso conscientemente, todo con lo que es mío, pero con lo que no me identifico, lo vivo destinalmente. Esto es lo que trabajamos en uno de los últimos módulos del nivel 1, cuando trabajamos con los ascendentes, ¿sí? No quiero darles demasiada información porque como todos estos temas los vamos desplegando a lo largo de los 2, 3 años, les diría, de formación, porque en el tercer año, cuando vemos tránsitos, ahí termina de cerrar esta noción, ¿no? De cómo van apareciendo las situaciones en nuestra vida, destinales, por decirlo de algún modo, para que vayamos concientizando con aquellas partes de nuestra carta que no tenemos todavía conciencia. Pero ustedes sepan que ustedes no son toda su carta natal todo el tiempo. Hay un montón de partes de su carta natal que es como si estuvieran dormidas, pongámosle. Bueno, entonces esas son las luces y las sombras de la carta natal. Cuando decimos que un planeta está en sombra o una parte de nuestra carta está en sombra, estamos diciendo eso básicamente. Si yo digo, por ejemplo, mi sol está en sombra, que sería algo muy complicado, pero puede ocurrir, eso quiere decir que yo no me reconozco en mi sol. Lo más probable es que si yo soy sol en Leo, pongámosle, soy una mujer con sol en Leo, pero a mí me han enseñado de muy chiquita a portarme bien, a ser obediente, a que no puedo llamar la atención porque está mal. Y pongámosle que tengo mucho Libra o otras energías en mi carta, ¿no? Bueno, ahí lo que puede pasar es que, como me han dicho que eso está mal, esa espontaneidad, ese deseo de brillar, no estaba bien, puede ser que yo lo proyecte a otra persona. Entonces ese planeta queda en sombra, que quiere decir que no me estoy identificando yo con esa energía, no la estoy tomando como propia, como mía. Bueno, y por último, cuando hablamos de las luces y las sombras de un signo, de un planeta, de un elemento, porque decimos las luces y las sombras de la tierra, las luces y las sombras del fuego, ¿no? Ahí más nos estamos diciendo como más bien los defectos y las virtudes, ¿sí? Es un poco cuando vemos los arquetipos que decimos, bueno, el arquetipo del guerrero en su costado de luz es lo que nos da la capacidad de salir a la batalla, de luchar por lo que queremos, de ponernos metas, pero en su sombra, o sea, sería como en su lado oscuro, es lo que nos hace pelearnos con todo el mundo, estar siempre a la defensiva. Bueno, cuando vemos las luces y las sombras de Tauro, decimos, bueno, las luces de Tauro, quiere decir, o sea, su lado más luminoso, más positivo, ¿no? En algún punto, más evolutivo. Y cuando decimos, podríamos decir montones de cosas, ¿no? El contacto con la tierra, con la naturaleza, con el deseo, con el placer, con el arte. Y el lado de sombra de Tauro, bueno, ahí estaríamos hablando como de los defectos, ¿sí? Pero bueno, no tiene nada que ver con nuestra propia sombra. A ver, sí puede tener que ver, ¿no? Puede tener que ver, pero digo, no es que si yo tengo, por ejemplo, yo soy de Tauro, puede ser que yo exprese un abanico de opciones de Tauro, puede ser que yo tenga características de Tauro más positivas, como, bueno, esto, ¿no? Que soy tranquila, que soy pacífica, que soy cálida, pero también puedo hacer que yo exprese características que no son tan positivas de Tauro, como puede ser que, no sé, que soy tacaña, que me aferro mucho a lo material, que le doy mucha importancia al estatus, al dinero, ¿no? Bueno, eso básicamente quería hacerles esta aclaración. Sí, por supuesto que esas sombras pueden hablar de mi sombra, ¿no? Puede ser que yo no me reconozca como alguien tacaño, pero capaz ahí nos ayudan mucho las personas de nuestro entorno, ¿no? Nos dicen, sí, bueno, pero mira, nunca querés pagar nada, siempre estás contando hasta el último centavo. Y ahí podemos empezar a reconocernos, ¿sí? Básicamente, desde el punto de vista de que lo abordemos, puede estar hablando de nuestra propia sombra personal, pero tenemos que distinguir que nuestra sombra es mucho más allá que eso, ¿no? Nuestra sombra es algo que se va construyendo, va acumulando y guardando experiencias propias una autoimagen con la que no nos reconocemos, y puede expresar distintas partes de nuestra carta, partes directamente con las que no contactamos, puede expresar un aspecto, puede expresar un signo que lo tenemos muy, muy fuerte en nuestra carta, o un signo que no lo tenemos tan fuerte. Bueno, no quiero seguir sumando información porque yo sé que todo esto tienen que ir incorporando todos los conocimientos paulatinamente, ¿sí? Tienen que ir incorporando elementos, signos, planetas, casas, ascendentes, lunas, aspectos. Después en el nivel 2, ir cruzando aspectos, signos con casas, ir haciendo sus primeras oraciones, ir incorporando conocimientos más complejos de astrología, polaridades transpersonales. O sea, tiene mucho recorrido, ¿no? Pero quería capaz aclarar un poco el panorama para que no confundan todo, ¿no? Porque a veces en algunos comentarios veo cómo se usa, sí, yo expreso, no sé, la sombra de Mercurio, pero cuando decimos expreso la sombra de Mercurio, ahí hay que ver, ¿no? Si es que estás expresando la sombra de Mercurio o en realidad tenés mucho Géminis, ¿no? Entonces, bueno. En un principio vayamos como de a poco, vayan incorporando cada uno de los conocimientos y para poder tener una visión como más conjunta, global de su carta, van a tener que, bueno, esperar un poco más, seguir incorporando conocimientos. Y yo lo que les aconsejo siempre es que uno usa la propia carta para practicar, lo cual está muy bien, pero uno no puede ser objetivo con uno mismo, ¿no? Siempre, siempre es conveniente ir a consultar con otro, porque nos cuesta mucho ver. Yo lo veo, por ejemplo, en los primeros niveles, en el primer módulo, con los elementos, ¿no? Cómo les cuesta a veces encontrar su elemento. Y dicen, ay, pero yo me emociono un montón cuando veo un perrito. Sí, ¿quién no se emociona cuando ve un perrito, no? Pero eso no quiere decir tener mucha agua. No sé, veo una película romántica y me pongo a llorar. Bueno, sí, pero eso no quiere decir que ustedes tengan el agua en conciencia, o sea, todos tenemos emociones, todos tenemos un cuerpo físico, todos tenemos energía, todos tenemos una mente, ¿no? Pero ¿cuál es el elemento desde el cual evalúas la vida, desde el cual percibís la realidad? Primordial. Primordialmente. Sos una persona que ante todo, ante absolutamente todo, se emociona o sos una persona más bien mental. Claro que si muere un ser querido te vas a emocionar, claro que si ves una película romántica te vas a emocionar, ¿no? Pero bueno, a veces creemos que porque nos emocionamos en ciertas situaciones tenemos un predominio de agua y no es el caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en circunstancias normales no es nuestro modo preponderante, ¿no? Entonces hay que ser como muy objetivo con uno mismo. Y eso, bueno, muchas veces cuesta verlo, ¿no? Y además también a veces depende de cuáles son los planetas predominantes en nuestra carta, porque a veces no tenemos mucha agua, pero tenemos un Neptuno muy fuerte, o no tenemos mucho fuego, pero tenemos un Marte muy fuerte. Entonces creemos que porque tenemos, no sé, somos muy enojones, ah, entonces soy de fuego, y en realidad no es que seas de fuego, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto para decirles que lleva tiempo poder verlo en uno mismo, a veces es mejor verlo en otros, empezar a verlo en tu pareja, en un amigo, en una amiga. Tenemos como el sesgo de que recién están empezando a incorporar estos conocimientos y que encima lo quieren ver en cada uno, ¿no? Y que encima son conceptos que son complejos y que encima la carta natal es un sistema y lo estamos desglosando, ¿no? Estamos como triturando todo este sistema para después volver a poner todas estas piezas juntas en el nivel 2, ¿no? Entonces todo el nivel 1 estamos desglosando. Pero claro, cuando vemos que tenés un predominio de fuego, pero no estamos considerando esa Venus que tenés tan fuerte o esa Luna que está tan fuerte. O sea, estamos como sacando de contexto temas, ¿no? Y es un poco necesario en una primera instancia. Y en el segundo nivel, bueno, en el segundo nivel tratamos de unificar nuevamente todo, ¿no? Lleva tiempo, tengan paciencia, vayan de a poquito tratando de incorporar, no se vuelvan locas o locos por entenderlo todo, 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 toda su carta, ¿no? Traten de ir incorporando los conocimientos y lo principal es, más allá de si lo pueden ver o no en sus cartas, es poder entender las energías de cada uno de los signos, de cada uno de los planetas, cada uno de los temas, ¿no? Eso es lo fundamental. Y bueno, espero que se haya entonces entendido esta distinción entre las luces y las sombras de la carta natal, la propia sombra, cuando decimos que un planeta está en sombra y cuando decimos las luces de Tauro son tales, las sombras de Tauro son tales. Bueno, son como conceptos que están todos entrelazados, pero a la hora de hablar o a la hora de expresarlo tenemos que poder distinguir un concepto del otro. Bueno, gente linda, me gustó poder compartir un poco esto porque si bien lo voy aclarando en los comentarios, sí, pero veo que bueno, a veces es mejor explicarlo de esta manera y poder desarrollarlo mucho más que por escrito, que a veces queda un poquito corto. Un abrazo grande a todos.